Muy buenas a todos y bienvenidos a este séptimo programa de Ni Tanto Ni Tan Serio, edición bajo presupuesto. Soy Guillermo Soto y como siempre estoy aquí con Valentí. Muy buenas.
Edición la mierda prácticamente, edición el fango. Edición sí, esto... bolsa de chetos.
No tiene misterio, esto se hace con muy poco presupuesto y con unos medios que son bastante lamentables. Pero aún así, bueno, nos enorgullece poder seguir con el programa en mitad de esta cuarentena, cosa que tenemos que hablar muy seriamente. España, siéntate, tenemos que hablar. Como ya sabéis, cuando escuchéis esto, quizá todo haya reventado, o quizá no, esperemos que no. Pero a día que se está grabando este programa, ya se dio, justo el fin de semana anterior al día de la grabación, que, como la cosa parece que avanza bien, se permitió, como muchos sabréis y recordaréis, que los niños salieran a la calle con ciertos matices, ¿no? En plan de que ya podían ir salir, pero solo con uno de los padres, creo que un máximo de tres hijos por padre, para que pues los chavales les dé un poco el sol, les pegue un poco el aire en la cara y hagan un poco de deporte. Por supuesto, contando con las medidas de seguridad mínimas, ¿no? O al menos eso era lo esperable. Pues bien, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? De que quizá gobernar este país no es que no sea fácil por políticos que no estén preparados, sino quizá es que gobernar un país lleno de completos gilipollas al final se hace bola. Creo que hacía falta comentarlo, ¿no? ¿Qué te parece?
Creo que no se puede definir mejor. Y mira que ha sido meme, ¿no? El de qué cansado es gobernar un país de inútiles. Y joder, es que es verdad. No. También se habla de que puede haber sido un rebote de la gente, el efecto rebote, ¿no? De, bueno, es que llevaban mucho tiempo encerrados. Ya bueno, pero el efecto rebote de un día nos la puede liar a todos. Y creo que ya estamos bastante hartos de estar en casa. Y este era el momento de lucirse.
Exacto.
Este era el momento de decir, mirad, podemos ir saliendo, podemos hacerlo bien. Y haber salido un padre o una madre, máximo de tres niños, un paseo, una hora, un kilómetro. Más claro, más puto claro, no se podía ser. Era muy sencillo.
Exactamente.
Era, o sea...
Ese es el tema.
Que yo entiendo que la gente se pierde con las instrucciones del IKEA, ¿vale? Yo lo entiendo. La gente se pierde con las instrucciones del IKEA y le sobran tornillos. Pero a ver,
sí.
Esto no era tan complicado.
No, a ver, esto se suponía que iba a ser un respiro de aire fresco y ha acabado siendo quizá el mayor error cometido por este gobierno, que entre otros errores que ha cometido hasta ahora, quizá su peor error ha sido confiar en que la gente iba a tener dos dedos de frente. En que sus ciudadanos iban a tener dos dedos de frente y iban a respetar las normas. Porque como pudimos ver, el domingo, voy a buscar además qué día fue, para que puedan ustedes buscar vídeos en redes sociales,
26
porque esto ha sido muy sonado.
26 de abril.
El domingo,
domingo
26, 26
de abril.
De abril. El domingo 26 de abril fue el día el día de los cristales rotos.
El día de los, de los sueñitos rotos, además, ¿eh? Es que... Todos diciendo, va, que si esto sale
sí,
bien,
sí.
Es el siguiente paso para empezar a salir los demás, los... las narices.
El domingo 26 de abril, ¿qué ocurre en España? Los niños pueden salir a la calle y las familias, por supuesto, en vez de coger la mano, cogieron del hombro y de la cabeza. Y han acabado saliendo que, bueno, hemos podido ver vídeos de niños, bueno... familias enteras juntándose con otras familias que hacían mucho tiempo que no se veían, sin respetar la distancia de seguridad, por supuesto sin mascarillas, paseando por playas, paseando por parques, con un aforo que ni siquiera un domingo sin pandemia hubiese tenido ese aforo.
Y jugando todos los niños a fútbol.
De Madrid, el cauce del río, de Valencia, todo a reventar, que de verdad que ni un domingo normal. Y esto supone una cosa. Y es que está demostrado que la gente no tiene cabeza. Y que por las buenas parece ser que no se puede ir. Sin embargo, luego hay muchas quejas acerca de que se están realizando muchas multas por las malas. ¿A qué punto tenemos que llegar entonces para poder pasar de esto? Porque si si cuando haya un escaloncito hacia abajo de este desescalamiento van a ocurrir este tipo de cosas, lo más probable es que por estos días que están ocurriendo ahora, en las que la gente no respeta, que por cierto la policía ya dijo que el primer día no dijo nada, pero es que no hay otro remedio que multar a las personas que no cumplen, porque es que al final es esa, no hay otro remedio. Si la única forma de no ser multado es muy simple, y es hacer caso. Si no se hace caso, esto es como en el colegio, pues te ponen un negativo, un punto rojo en la tabla y a seguir con tu vida. Luego en la evaluación continua, al final, suspendes y no sabes por qué ha sido.
No, pero
Ese es el tema.
también, claro, es que además es una cosa muy sencilla. Todo el mundo no vive a 1 kilómetro del cauce del río. Todo el mundo no vive a 1 kilómetro de la playa. Todo el mundo no vive a 1 kilómetro de los parques más grandes de las ciudades. No era posible o no era factible que estuviera ahí la gente paseando por ahí. Porque no todo el mundo vive al lado de eso. Hay, pues, un
Ni
grupi.
siquiera en las playas, y
Claro
las
que no.
playas estaban a reventar.
Claro. Pero si
Pues
además
eso,
una
que no se ha
diputada.
respetado nada. O sea.
Pero una diputada de Alicante, de Vox, además, la muy incompetente se va a una playa con la familia, ella, los hijos y el marido, o sea, ya todo mal, y lo sube a Facebook. O sea, cometiendo un delito y lo sube a
Esto es.
Facebook.
Esto yo.
Que ya es
Esto
de
yo no lo
capitana.
conocía, pero me parece espectacular. Pues nada, ¿qué vamos a decir? Teníamos que hablar de esto, de que realmente parece que por el egoísmo de algunos tengamos que jodernos el resto, que sí estamos respetando la cuarentena a pesar de que muchos no querríamos y quizá muchos pudiésemos tener incluso motivos para saltárnosla y aún así no lo hacemos. Así que ya veremos, por culpa de algunos padres un poco desgraciados, algunos cuantos miles, porque he visto los vídeos, son algunos cuantos miles de padres que mucha responsabilidad con sus hijos no tienen, pues bueno, se han saltado el confinamiento sin respetar las medidas de seguridad y ahora pues solamente nos queda esperar a que dentro de aquí a 10 o 15 días esa irresponsabilidad nos afecte a todos y esto se alargue todavía más.
Claro, porque es lo peor de
Simplemente
todo es
queríamos
eso.
comentar esto.
Sí, que lo peor de todo es eso, que ni siquiera es algo que podamos medir inmediatamente el efecto de la cagada. Porque tú dices, vale, a partir de hoy o de ayer está todo el mundo haciéndolo bien, ¿vale? Después de lo del domingo, todo el mundo aportándose como toca. Muy bien. No sabemos qué ha pasado. No sabemos si la liada ha sido muy gorda
Exacto.
o no. Hasta dentro de eso de 10, 15 o incluso 20 días, que estaba viendo a algunos virólogos que decían que en un plazo de entre 10 y 21 días es cuando veríamos el resultado de la liada.
Claro, porque, a ver, o sea, han
Porque.
visto en los vídeos de distintas partes de España chiquillos jugando partidos de fútbol sin ningún tipo de mascarilla, sin respetar el metro de distancia de
Siendo que los
seguridad,
niños son
y
el
todo
grupo
esto es
asintomático.
incumplir, es exacto, encima los niños son asintomáticos. Hacer esto es incumplir todas y cada una de las recomendaciones que Sanidad está realizando desde hace meses.
Pero a ver,
Así que,
los
pues
niños jugando
nada,
a
esto
fútbol.
pues, nos traerá, esto es como un Kinder sorpresa. O sea, esto a partir de los 15-20 días vendrá la sorpresita y todos nos extrañaremos y ahora por qué hay que volver a confinarse y demás, pues por cosas así. Precisamente por cosas así. Y como precisamente nos estaba quemando por dentro el ver estas cosas, a nosotros y a mucha gente, por supuesto.
Hombre, que todo el mundo que estamos
Pues había
respetando el
que denunciarlo y
confinamiento
por favor.
como unos idiotas, pues hemos visto esto y ha sido como, venga ya,
Exacto.
venga ya. Porque yo los niños jugando a fútbol aún dices, bueno, son niños, sí, la culpa es de los padres, evidentemente. Pero con el niño no te puedes enfadar, te enfadas con el padre, pero claro, cuando miras al padre y lo ves con otros cuatro padres y madres, tomándose unas cervezas, con la mascarilla bajada y fumando, y dices tú, a ver, es que claro,
Es
se
que
han
llega un
dado.
punto en el que no se puede pedir más. Llega un punto en el que ya la cosa es tan absurda que, bueno, nada, simplemente decir eso, que ha sido una irresponsabilidad lo que ha sucedido y que ya veremos si esto no nos repercute en distintos días y que por favor un poquito de conciencia y un poquito de empatía por el resto, que tal y como dijo bueno, han dicho varios sanitarios, pero sobre todo un tuit que se ha hecho bastante viral, que decía algo así como que. Bueno, era un trabajador de un hospital y decía, yo no me he pasado 2 meses trabajando en la UCI, casi sin parar, y a turnos de 24 horas, para que luego ustedes saquen a pasear a sus hijos sin las medidas de seguridad, porque es que al final todo ese trabajo es como si hubiese sido en vano, si la gente es irresponsable.
Pero luego que, a las 8 aplaudir.
Si vas a hacer eso, exacto, si vas a hacer eso, guárdate los aplausos y las banderas porque no van a valer de nada.
Es que es eso, es la indignación. Es el cabreo, es el cagarse en todo. Y ahí teníamos que soltar la bilis porque llevábamos 2 días con el pecho latiendo, que decías tú. Lo han hecho para coger aire y aire hemos tenido que cogerlo, que nos hemos quedado en casa y lo hemos visto. Porque ha sido tronadísimo. Sí. Y en relación a todo esto, y en relación también al último programa que hicimos, que hablamos un poco de los bulos. Porque claro, ha habido mucho bulo y la gente parece que no sé. Una de las cosas que puede haber sido esto es que la gente no se lo está tomando en serio. Porque además hay tanto bulo y no se sabe tanto. Y entonces queríamos hablar un poco de cuando hablamos de esta propuesta de perseguir los bulos incluso desde la vía legal, mencionamos que tiene que haber también unas responsabilidades políticas ante los bulos. Porque últimamente, no sé si has escuchado esto que dicen del gobierno del bulo, que dicen que tenemos el gobierno del bulo. No sé si lo has escuchado. Que viene, a ver, estas acusaciones vienen de ciertas... es muy, muy, muy gracioso porque vienen de otras formaciones políticas. O sea, unas formaciones políticas acusan a las otras de hacer bulos, mientras acusan al gobierno de hacer bulos, mientras el gobierno crea una ley para combatir los bulos. O sea, ley que supuestamente sí, les autodestruiría. Pero bueno, y tú y yo estuvimos hablando de eso, y una de las medidas que decíamos no era esta, la responsabilidad política, porque al final el político tiene un cargo. Un cargo que además le hemos otorgado nosotros. Y claro, una de las medidas que poníamos era que evidentemente fuera un agravante ser político. Y proponíamos además las inhabilitaciones. Entonces, claro, aquí hay que hablar de una cosa que no mencionamos porque era muy compleja y entrar allí nos hubiéramos hecho 3 programas en uno. Y hemos preferido traerla hoy. Que es dos aspectos la figura del Congreso. El Congreso está muy protegido, que sería el Congreso de los Diputados por un lado. Bueno, las Cortes están muy protegidas, por un lado el Congreso de los Diputados y por otro el Senado. Y están protegidas por 2 cosas. Una es la inviolabilidad parlamentaria y otra la inmunidad parlamentaria. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es? Esto es también mucho lo que se llama el ser aforado. Bien, pues en primer lugar tenemos la inviolabilidad parlamentaria, que es muy sencilla, no es como la del rey, por ejemplo, que el rey básicamente no es ni siquiera responsable de lo que hace, el rey caga y no ha sido su culpa. Así funciona la inviolabilidad del rey. Él no es responsable de
sí,
nada.
De hecho, comentar que no se le investigó, solo por comentarlo, que a raíz del tema del dinero de la herencia que de Arabia Saudí, que era dinero irregular y que su hijo, el actual rey de España, rechazó esa herencia, el gobierno rechazó investigar al rey precisamente. Bueno, no, o el Congreso pidió investigar al rey y se rechazó en el Tribunal Supremo, que es competente, porque como es inviolable, pues esto, lo siento señores, pero aquí no hay nada que ver. Sí. O sea,
hombre,
es inviolable por constitución, es rey emérito, así que...
Ahí está, esto viene...
Cerramos el chiringuito y seguimos.
Tú y yo ya lo hablamos en un programa, que el rey, o sea, el rey emérito, Juan Carlos, se crea la figura de rey emérito por una razón muy sencilla. Y es que durante años él ha recibido denuncias por paternidad que no entraban porque es inviolable y cualquier cosa que él haga no es su culpa. Entonces ante la ley estaba parapetado. Pero pasaba una cosa, al perder la posición, al abdicar en función de su hijo, él dejaba de ser rey. Entonces esas denuncias podían haber entrado y teniendo en cuenta cómo funciona la línea de sucesión, había un tío que es mayor que Felipe. Entonces, si ese se le reconocía como hijo del rey, tenía que ser él el rey. Entonces se...
Hijo bastardo.
Hijo bastardo, claro. Se tuvo que crear la figura del rey emérito para que siguiera siendo rey a ojos de la Constitución y siguiera siendo inviolable.
Exacto. De hecho, no es descabellado pensar que la figura del rey emérito se creara de forma dolosa, entre comillas, simplemente para tapar todo esto que ahora... efectivamente está saliendo y que por supuesto saldrán muchísimas más otras cosas de dinero en B y favores políticos a otros países como lo del AVE en Arabia, pues todo lo que está saliendo ahora y que probablemente salga. Pues precisamente de esta inviolabilidad solamente quería remarcar eso de que se intentó investigar al rey y no se le pudo investigar precisamente porque era inviolable y se dijo, no, hasta aquí vamos a investigar y hasta aquí se puede hacer y ya está, y santas pascuas. Pues precisamente el tema de los diputados y senadores también gozan de este puntito de inviolabilidad e inmunidad parlamentaria que ahora Valentí va a explicar, que es el que trae la chicha hoy, que, por cierto, remarcar que se regulan en el artículo 71 de la Constitución, por si alguno quiere consultarlo. Sí. Ahora puedes proceder.
Bien, pues, como estaba explicando antes, ¿no? Es diferente la inviolabilidad del parlamentario de la del rey. La del rey es una inviolabilidad absoluta, no es responsable de nada de lo que hace, pero la del parlamentario tiene la peculiaridad de que solo atiende a que no se les podrá perseguir por sus opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo o de sus funciones como políticos. Que esto es lo importante, de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Pero, ya que estoy, voy a explicar la inmunidad para que ya quede clara, y si eso a lo mejor algún otro día hablamos de aquello. Pero vamos a poner todo en contexto. La inmunidad, esto sería lo que acabo de explicar, es el artículo 71.1, que es la inviolabilidad de los parlamentarios. Y el artículo 71.2 es la inmunidad parlamentaria, que básicamente lo que nos dice es que no se puede detener a un aforado así como así. Hay que, en caso de que haya cometido un delito, hay que realizar el suplicatorio, hay que pedirle a la Cámara que nos deje detenerlo, la Cámara te dice, vale, puedes detenerlo y se detiene, o hay que pillarlo en un delito flagrante. ¿Vale? Si le pillas cometiendo un delito, se dice, bueno, pues usted se viene para casa.
Y ya no a nivel de detención solo, sino que no podrán ser ni inculpados ni procesados por la autoridad judicial sin que la Cámara a la que pertenecen vote si se puede o no puede hacerse.
Uh-huh. Se tiene que
mediante
se tiene...
este suplicatorio que
Exacto,
comentas.
Porque el suplicatorio básicamente lo que hace es quitarles la inmunidad. ¿Por qué se crea esta figura que está en toda Europa, la de la inmunidad? La figura de la inmunidad nace por una razón muy sencilla. Ellos tienen que ejercer su cargo. Por tanto, tienen que estar protegidos de las represiones políticas que puedan venir. Es decir, de que gente empieza a denunciarlos. Imaginaros que se intenta dar un golpe de estado interno o dentro del cuerpo de la policía hay intereses políticos y empiezan a detener a políticos de un bando, de un partido o de otro, para que no puedan ir a votar. O a ejercer sus funciones en la Cámara. Vale, pues para eso existe la inmunidad. Entonces es muy importante esto. Ahora, vamos con la inviolabilidad, que es a lo que viene con respecto a los bulos. ¿Qué es lo que pasa con la inviolabilidad? Es muy importante entender que cuando se crea, la Cámara funcionaba de una manera... Porque no existían las redes sociales y ahora las cortes funcionan de otra manera. La sociedad ha cambiado. Entonces, en ese momento, lo que se suponía es que las cámaras es un lugar de... Bueno, digo todo el rato las cámaras y es las cortes. Las cortes se suponía que era un lugar de debate. Era un lugar para que los políticos fueran, expresaran sus opiniones, se generara debate, representaran a las diferentes ideologías políticas que existen en este
español.
País, efectivamente, al pueblo español, que para algo son los que les han votado a cada uno, y todos tenían que tener ese derecho a poder expresarse libremente, sin miedo a que, bueno, y más viniendo de una dictadura, como veníamos, pues sin miedo a que hubiera represiones políticas. Vale, en ese momento era importante eso, ¿no? Pero ahora nos encontramos en esta situación. Ahora, con las redes sociales, hemos visto un cambio de paradigma. Básicamente... Lo que ellos dicen en la cámara, después se graba, se recorta en forma de clips y empiezan a compartirlos muchas veces desde las propias cuentas de las formaciones políticas para hacerlos virales. Es decir, lo que se dice en los cortes pasa a las redes sociales para mirar lo que he soltado. Entonces ya no estamos ante un debate, estamos básicamente, parece una tertulia, bueno, ni es ni una tertulia, parece un patio de colegio en el que se va a darse zascas con los otros, porque esto lo hemos hablado alguna vez. O sea, no estamos viviendo una oposición política real. La oposición política que tenemos ahora, lo único que hace es quejarse. Es quejarse, votar en contra y ya está.
Sí, es la oposición ha tomado un papel bastante fácil en cuanto a... Se limita a criticar qué medidas, pero sin embargo lo de aportar a nivel real, no solamente proponemos, no, el implicarse... directamente con los otros partidos en poder llevar a cabo soluciones y no solamente propuestas y críticas, es lo que no se está viendo, que es desde hace muchos años, es que sea una rotura, ¿no? de hablar entre partidos, ¿no? Y de colaborar entre partidos que desde hace bastantes años ya cada vez parece que se agrava más la rotura entre ellos.
Sí, básicamente, el hecho de que tú no estés en el gobierno no te impide la propuesta de leyes, es una de las funciones que tienen. Ellos podrían proponer leyes, podrían proponer soluciones. Si realmente, y más ahora que tenemos, técnicamente tenemos un gobierno de coalición, pero es un gobierno en minoría. Por tanto, la negociación política es muy importante. La oposición tiene, aquí en este tipo de situación en la que tenemos ahora, es cuando realmente sería poderosa, no como pasaba antes con mayorías absolutas. Porque aquí puede negociar, aquí puede decir, vale, pues esto que propones podemos aprobarlo, pero con estas condiciones en las cuales yo voy metiendo un poco de la ideología a la que represento y de los objetivos que tenemos. Y entonces así se puede negociar e ir tirando un poco del cable. Eso es lo que debería hacer una buena oposición.
Exacto.
La buena oposición no está en contra del gobierno. La buena oposición lo que hace es intentar evitar que el gobierno solo represente su lado y deje a otra parte de los españoles o de la opinión de los españoles fuera. Eso es lo que debería hacer una buena oposición.
Y aquí es donde está el gran pero, que es el que querías hablar tú, que es que, efectivamente, la inviolabilidad parlamentaria era para lo que se dice dentro de la Cámara, pero precisamente ahora la Cámara está totalmente abierta y podemos ver los congresos y demás y las sesiones de diputados en directo, y como decíamos, se ha convertido casi más en una tertulia, en un echar sangre, porque todo eso luego se va a reproducir debido a esa apertura tecnológica de las sesiones. Todo eso luego se va a ver en redes sociales, es de todo el mundo lo puede comprobar y se va a compartir. Entonces aquí es donde queríamos decir, remarcar ese punto de que cómo ha cambiado el paradigma, de que el hecho de que se sea inviolable por algo que se ha dicho, la Cámara ya no se entiende como un ente cerrado, más allá de que solamente va quien tiene el cargo. Ya no es un ente cerrado en cuanto a que no es hermético y toda la información que se diga dentro va a salir hacia afuera. Entonces, ¿hasta qué punto lo que se diga dentro de la Cámara se puede considerar como inviolable en cuanto a lo que queríamos hablar, que es el tema de generar bulos y generar información falsa, que como últimamente estamos viendo es el tema más candente de todo, aparte de lo de la pandemia, que es la gran cantidad de información falsa que incluso los propios partidos políticos están intentando hacer que cale solamente para fundamentar su ideología o para reforzar a las ideas de sus votantes? Que esa es la línea por la que querías ir tú, ¿no?
Sí, básicamente es lo que hemos visto, ¿no? La posición política se está convirtiendo en un megáfono para la mierda. O sea, es tal cual. Es que estoy intentando contenerme un poco, pero como vengo muy infladito porque... A ver, tú y yo nos conocemos desde hace muchos años, sabes que yo soy muy defensor del buen uso democrático, del... No, que todo el mundo se exprese, que todo el mundo habla, tenemos que escuchar todas las opiniones, siempre que sean tolerantes, ¿eh? Que esto es muy importante. No todas las opiniones son válidas. ¿Por qué? Porque la desinformación o el desconocimiento y la intolerancia no son permisibles. La imbecilidad no es una opinión. El desconocimiento no es una opinión, ¿vale? No puedes opinar si no sabes. Esto es muy importante. Pero
sí,
yo...
a ver, es como si yo voy al acelerador de partículas del CERN, me invento una teoría y todos aquellos que están ahí dentro, que llevan años utilizando el método científico para demostrar que existe el bosón de Higgs, dijeran, ah, bueno, sí, su opinión fundamentada en ningún argumento y ningún tipo de validez, la vamos a tener en cuenta porque hay que tener en cuenta todas las opiniones. A ver, hay límites. Y en cuanto a precisamente a las opiniones poco tolerantes, como bien has dicho, hay límites. Pero bueno, seguimos en la línea esa, ¿no? De que se ha convertido
en un megáfono.
La sesión parlamentaria, ¿no? En un megáfono en el que todo lo que se diga dentro va a trascender a esa sesión y va a ser compartido en redes sociales por un montón de personas, por millones de personas, de hecho, y de que precisamente esa información falsa que pueda darse en las cámaras puede trascender y puede calar en la gente como un bulo más.
De hecho, trasciende y cala nivel que hemos visto a grandes empresas, como puede ser Facebook, Facebook o WhatsApp, pero son la misma. es todo Mark Zuckerberg. Hemos visto esta gran empresa que alberga y contiene un montón de plataformas generar un sistema para intentar combatir esto. Se está convirtiendo en un problema el tema de los bulos y nos estamos dando cuenta. De hecho, hay páginas como Maldito Bulo, que hay unas páginas que hay un certificado de autenticidad que se da a nivel europeo, que te chequea como una página que se dedica a contrastar informaciones. Es y esto existe y os recomiendo. Yo en España conozco Maldito Bulo, Maldita Ciencia, que son todos lo mismo, de maldita.es, que está certificado y es oficial. Entonces yo este es el que recomiendo porque es el que conozco español. Pero hay un montón a nivel europeo y a nivel mundial, y siempre que tengan el certificado son totalmente válidos. Pues bien, es muy importante combatir a los bulos, no creerse todo lo que sale en internet y lo que hablábamos, ¿no? De repente, un político se ve en una situación en la que puede salir a su escaño, a encender el micro y empezar a soltar barbaridades. Y nadie le va a decir nada por lo que ha dicho, ni le va a pedir responsabilidades. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Lo que decíamos, cuando solo se quedaba en la cámara, cuando servía supuestamente para generar un debate entre los políticos que pudiera llevar a avanzar la sociedad, que ya, como hemos estado explicando, no parece que esté tampoco yendo en esas líneas a día de hoy, por esto que decimos que se está jugando siempre a la contra y no al aportar, aunque puedas aportar desde una opinión opuesta, que es muy diferente estar en una opinión opuesta y crítica a estar en contra, es muy diferente. Pues estamos viendo eso, ¿no? Que es estar todo el rato en contra y aprovechar ese megáfono para soltar animaladas que nadie te va a pedir explicaciones. Claro, al político en sí, ahora lo ve todo el mundo, se comparte desde las propias cuentas oficiales de los partidos políticos y desde la suya propia. Entonces aquí pasa una cosa, ¿no? ¿Hasta qué punto está ejerciendo sus funciones? Una vez ya se empieza a replicar en redes sociales, lo empieza a compartir con su cuenta personal, lo empieza a compartir la cuenta de su partido, sigue siendo el ejercicio de sus funciones. ¿Hasta qué punto en su vida privada hace política, no? ¿Dónde termina la vida del político y empieza la vida de la persona? Eso también es importante, porque tiene que haber un momento en el que podamos empezar a juzgar lo que dice. Porque no puedes estar todo el rato siendo político con todo lo que dices. ¿Lo has dicho en la cámara? Vale, ahí es inviolable. ¿Lo sigues compartiendo en redes? ¿Lo sigues poniendo o lo sigues escribiendo desde tu cuenta personal? ¿Lo dices mientras vas a un meeting? Que ahí sí que sería ejercicio de tus funciones. Porque ¿hasta qué punto, no? Lo dices en campaña, mientras estás en campaña, que... ¿hasta qué punto? Porque mientras estás haciendo campaña, tú no estás ejerciendo tus funciones en un principio, porque tú no estás haciendo uso de tu escaño para intentar aportar en lo que es la gobernabilidad del país. Tú estás intentando conseguir votantes. Que es hacer de, es, claro, es hacer de tema... político, pero no de parlamentario, no de congresista. Es que esto no lo tenemos que confundir. Es tú eres senador o eres congresista.
Claro.
Pero también eres político, pero ser político no es lo que te hace tener inviolabilidad. Es tu ejercicio como congresista, como congresista parlamentario o como senador.
Y ya hemos visto que últimamente, pues eso, se han utilizado bulos tanto dentro como fuera de la Cámara. Y teniendo en cuenta que prácticamente la Cámara es un espacio ya totalmente abierto, es lo que comentaba, ¿no? Lo complicado o lo que hay que evaluar aquí es si realmente, ya no el hecho de la inviolabilidad o no, porque, por ejemplo, por la parte de la inmunidad tiene sentido el hecho de que no se les pueda detener y demás, porque el no estar un parlamentario o un diputado en el gobierno alteraría la votación de una cámara y el normal funcionamiento de la cámara. Pero aquí estamos hablando de inviolabilidad en cuanto a, por ejemplo, generar noticias falsas. Si se llegase a crear este delito, ¿no? O algún tipo de herramienta para luchar contra los bulos, como comentamos en el programa anterior, en el caso de gobierno, ¿no? ¿Hasta qué punto ponemos el listón? Yo creo que eso es lo chungo, porque sobre todo lo que se ha visto es que se está utilizando los bulos como herramienta política fuera y dentro del Parlamento. Por ser parlamentarios, lo que puedan poner las cuentas de Twitter que sean de dirigentes políticos, eso no se tiene que mirar porque es parlamentario, y aunque lo ponga en Twitter, el hecho de que sea en su cargo, como ahora ya todo funciona por redes sociales, se puede entender que sí está ejerciendo el cargo, aunque sea un mensaje de Twitter. Ahí está el tema. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo tratamos como bulo? ¿No lo tratamos como bulo? ¿Aplicamos inmunidad o no aplicamos inmunidad? Sabiendo que ya prácticamente la vida personal y política de estos cargos es prácticamente la misma. Ya llega un punto de transparencia en las redes sociales que, como decimos, todo lo que se diga y todo lo que se comparta puede replicarse. Si ello es un bulo, considerar que un parlamentario es inviolable por generar información falsa que trasciende fuera de la Cámara, considerarle inviolable, pues igual es un poco pecar de insensatos. Yo creo.
Claro, entonces, es que esta es la cosa de... Yo insisto, yo no lo entendería nunca como ejercicio de su cargo, porque no hablamos de su cargo de político, hablamos de su cargo de parlamentario o de senador. Entonces, eso tiene que ser mientras esté dentro de la sala. Pero una vez sale de ahí, una vez ya deja de aportar al debate o al discurso político, porque también hay muchas cosas que se dicen que, lo siento, pero yo no estoy entendiendo que estén trabajando ahí. Están yendo a soltarse zascas para luego ponerse en internet. Entonces, pero esto ya, claro, al final es juicio de valor mío. Pero bueno, todo lo que ya ocurre fuera de la sala o que desde una plataforma política, no un político con aforo, una plataforma política suelta un bulo, eso ya es otra cuestión. Entonces, claro, aquí tal vez sería interesante crear una excepción dentro de... Aquí habría que reformar Constitución, crear una excepción dentro del artículo 71.1, dentro de esa inviolabilidad, que ya de por sí es excepcional, porque solo se aplica en el ejercicio de sus funciones, añadir un epígrafe que sea, cuando sea un bulo, si se crea esta ley, que cuando sea un bulo, demostrado, que se pueda juzgar y que se pueda denunciar.
Claro. En todo caso, esto se podría articular de una forma como, o sea, serán inviolables en el ejercicio de su cargo, excepto lo que las leyes orgánicas concretas dispongan en cada uno de los casos. Y por otras vías de ley orgánica, ahí sí que poder meter un poquito de baza, porque claro, al final es eso. Se dice un bulo en el Parlamento o en el Senado, que se han dicho durante la pandemia muchos bulos en el Parlamento y en el Senado, y se han dicho por personalidades políticas y por diputados de uno y de otro partido, y han trascendido a la sesión parlamentaria, y han llegado a las redes, y de las redes se han compartido, y ese bulo ha sido tomado como verdad absoluta por millones de personas. Y precisamente por la inviolabilidad, aquí no se puede hacer nada. Entonces, claro, llegaría un punto en el que vemos que lo de generar noticias falsas y bulos por parte de partidos políticos en España, debido a el amplificador que hacen las redes sociales, se está convirtiendo en una práctica muy normal. Cada vez se hace más, y hay que asumir que se seguirá haciendo más. ¿Por qué? Porque, como decíamos, es una herramienta de estrategia política, al generar noticias falsas. Y como no se contrastan y tardan en contrastarse, a poco que cale, funciona. Entonces, cada vez se va a hacer más, esto hay que asumirlo. Y si se pretende, como decíamos, que hay una idea de perseguir el bulo, yo creo que como mínimo tenemos que contemplar también que estos políticos, por muy inviolables que sean, son también una mano ejecutora, son también autores de esta generación de bulos. Y precisamente son autores que se aprovechan quizá a un nivel más alto que la media, ¿no?, de bulos que pueda generar cualquier persona desde su casa.
Ellos tienen una responsabilidad muy superior a cualquier persona, porque tú o yo al final, o sea, tú o yo aún tendríamos una en cuanto a que somos profesionales y cualquier cosa que digamos, que sea un bulo, es una... A nosotros se nos atribuye cierto grado de credibilidad por el hecho de ser profesionales. Claro, bueno, hay gente
es como
que nos
lo que
escucha
comentamos.
Que dice, estos son dos mongolos, pero... O sea, fuera de meternos con
sí,
nosotros...
Sí, está avalado, o sea, el conocimiento está avalado por certificado, claro. Por supuesto.
Nosotros tenemos un certificado ahí. Entonces, tenemos una responsabilidad. Un político tiene otra responsabilidad, que es la de ser dirigente. La de ser un representante de las personas y que además está en el gobierno o en las cámaras que ejercen los poderes democráticos. Entonces, claro, ante esta responsabilidad, yo veo dos situaciones cuando se pasa un bulo. Que es, en el mejor de los casos, el político es idiota, ¿vale? En el peor de los casos, el político es un mentiroso. Es decir, un caso es en el de no ha sido su culpa, se ha equivocado.
Un mentiroso inviolable.
Claro, es que ahí está la cosa. Por un lado tenemos el de, vale, me he equivocado, vale, pero eres político y eres idiota y estás compartiendo bulos que no has contrastado, pero no era con mala intención, vale. Pero es que luego está el caso de si era con mala intención. Que ninguno de los dos casos es bueno. Ambos tienen que tener responsabilidades por la figura.
Y de hecho,
si lo
comparamos, se puede comparar que tienen la responsabilidad política, al igual que decíamos en el programa anterior, que medios de comunicación y reporteros y demás, y diarios reconocidos, también compartían bulos, y esto es así, y los compartían sin ningún tipo de contraste. Y son gente que trabaja en periodismo y que está formada en periodismo, que tiene su código deontológico y se les entiende que deben de ser profesionales también. Y aún así lo hacían. pues aquí estamos en el mismo punto, pero en la calidad de político, de dirigentes, en teoría, de un país.
Tal cual. Ese es el nivel. Y a ver, aquí hablábamos antes, ¿no?, de que se está acusando al gobierno que tenemos ahora, que yo tampoco me quiero meter a defender porque han hecho bastantes cosas mal, pues se le está acusando de ser el gobierno del bulo. Y es irónico porque quien les está acusando es el partido político del bulo, y aquí ya, fuera ambigüedades, yo voy a ponerme súper claro. Si quieres me cortas, pero es que estamos viviendo un día en el que hay un hashtag en Twitter que es rojo y maricón, porque básicamente ayer se lió pardísima en el programa posiblemente más visto de este país, que es Sálvame, en el que jamás me esperé que ocurriera esto, en el que Jorge Javier Vázquez, o sea, es un programa que va del corazón, y al final tenían ahí a alguien haciendo la política del bulo de un partido político, concretamente, que es Vox, que es el que más ha cogido con fuerza. Hablamos de 3 millones de personas a las que les están lanzando bulos constantemente. Es el partido político que más está utilizando esta herramienta del bulo desde la tanto las redes sociales como desde el Parlamento, y el, no sé si tienen senadores, pero desde el Parlamento, aprovechando este, lo que estamos diciendo, la inviolabilidad. Y dentro de esto, o sea, hay un momento en el que al final el propio Jorge Javier Vázquez se gira y le dice: ¿quieres callarte con los bulos? A ver, señores, esto es Vox. O sea, tal cual. Hay un momento en el que está harto que se tira al suelo y se tumba. Es que jamás me vi venir este giro de Jorge Javier Vázquez diciendo: este programa es de rojos y maricones. En Sálvame, que es...
Desde luego nadie se esperaba que hubiese en Sálvame una reivindicación de ese nivel.
Porque es, a ver, es Telecinco. Es un tipo de cadena que busca llegar al máximo nivel de público, generalmente no se mete en esos temas, y encima es un programa que va de cosas del corazón y que se ha acercado bastante más a la derecha en muchas cosas, y a la temática más capitalista, siempre, y sobre todo ha estado siempre muy en lo mundano, muy en lo de que si tal dice cual, que si no sé qué, y nunca se moja ni se mete porque la idea es coger al máximo público y tenerlo tranquilito. Y de repente que Jorge Javier Vázquez, el presentador, marque una línea en el suelo tan clara de decir: esto es lo que hay, y si no, no entras. Yo he flipado. O sea, que...
Desde luego ha sido historia de la televisión.
Sí, sí, total. A ver, que tengo amigos, ¿no?, de, digamos, los círculos, vamos a llamarlo, intelectuales o académicos, ya la gente que pues no le gusta ese tipo de programas, porque ellos, pues, sobre todo lo que ven es más cosas, pues que si de investigación, que si documentales y cosas de estas, y que siempre están diciendo que esos programas son mierda porque es telebasura y todo esto, pues tengo amigos que han salido a decir que si un partido de mierda como es Vox y un programa de mierda como es Sálvame Deluxe, y la gente ahí reventándolo todo y dándole bulo. Y claro, yo lo que digo ahí es, a ver, sí, pero no, porque no estás atendiendo a la importancia sociológica que tiene esto. Hablamos de algo con una repercusión enorme a nivel social, a llegar a la gente, muchísimo más que un programa técnico, un programa político, un programa muy fundamentado en cuanto a los conocimientos. Esto no, esto es un programa muy light que de repente ha puesto en su sitio con un mensaje que va a llevar a muchas más personas de las que, por ejemplo, podríamos llegar tú y yo con este mensaje. Esto es un programa que...
Exacto, ha puesto en su sitio a mucha gente y ha dicho un mensaje en un altavoz muy grande, en prime time, de la realidad que nosotros estamos aquí diciendo, que es el uso de información falsa por parte de partidos políticos y que luego son inviolables. O sea que simplemente lo del programa que queríamos comentar era por eso, ¿no? Es que de repente se ha hecho trending topic... una realidad mostrada por un programa que sí, es una opinión subjetiva, por supuesto, porque es unilateral y es Jorge Javier Vázquez que dice tal. Pero al fin y al cabo esto, a favor o en contra, lo que sí que expone es lo que comentábamos, que se están utilizando bulos e información falsa por parte de entidades políticas y por parte de parlamentarios y diputados y demás. Y recordemos que son inviolables. Yo creo que con este colofón, ¿no?, y precisamente con esto que ha pasado en el programa, de que parece que ha estallado porque lo haya dicho Sálvame, pero al fin y al cabo lo de los bulos utilizados por los partidos políticos lleva ocurriendo desde el principio de la crisis, y como he dicho antes, hay que asumir que va a seguir pasando, que los partidos políticos y los senadores y los diputados van a utilizar estos bulos dentro de las cámaras, pero que luego van a trascender a las redes sociales y van a calar en mucha gente, que esto hay que tenerlo en cuenta, Y si precisamente queremos luchar contra el bulo, como decíamos en el programa anterior, también tenemos que tener en cuenta que los parlamentarios y los diputados y los políticos son inviolables para poder regularlo, porque si no, estaremos persiguiendo los bulos y al final el único reducto que quedará en el que sean un canal de información falsa puede que sean los propios partidos políticos que utilicen la información falsa tal y como ellos quieran. Así que yo creo que con esta reflexión, ¿no?, de recalcar la importancia de que si vamos a luchar contra los bulos tenemos que tener en cuenta que el nuevo estándar es precisamente que los partidos políticos y los diputados y los senadores son también un generador de bulos. Así que si tenemos que luchar contra todo, también tendremos que tener en cuenta todo.
De lo que hemos hablado siempre, que con, ¿no?, esto hay que ser efectivos con la ley. Sí, sí, este es el cierre, que hay que ser efectivo con la ley, y la ley no puede ser tirarla al aire y ya le caerá a quien le toque. Hay que ver a quien le toca, y en este caso los dos grandes peligros son, como dijimos, los profesionales de la comunicación y los partidos políticos, concretamente dentro de los partidos políticos, aquellos que tienen la máxima responsabilidad como dirigentes y como diputados. Porque ellos gozan, se les ha brindado una herramienta supuestamente para protegerles, que están utilizando como un arma. Una herramienta que no puede ser eliminada porque, claro, si ya están usando como el bulo, para el bulo, imagínate si la quitas, la utilizarán evidentemente para denunciarse entre ellos. Entonces al final nadie podrá decir nada. Entonces no es quitarla, es regularla. Porque ya hemos visto que lo que se les ha dado no hacen un buen uso de ello. Como la gente saliendo a la puta calle a pasear a los niños. Que no lo hacéis bien, pues os lo regulamos. Punto.
Así es. Y yo creo que con esto os vamos a dejar con una cancioncita de uno de nuestros grupos preferidos, Green Day. Y
canción,
bueno,
que vimos en directo.
Canción que podemos ver en directo. Y bueno, yo creo que la letra de la canción habla por sí sola, pero antes quiero solamente comentar la noticia de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. No quiero detenerme aquí, pero lo diré rápido. Que Donald Trump comentó que, bueno, pues que si el jabón y el desinfectante y la lejía y demás era tan efectiva contra el virus, ¿por qué no se estaba utilizando en curar a las personas, no? Y bueno, pues ha habido una oleada en Estados Unidos de gente que para desayunar quizás se haya bebido un chupito o dos de lejía o de gel hidroalcohólico y, por supuesto, han acabado ingresados.
Estados Unidos
esta
a la
es
cabeza
la noticia,
de la
por
ciencia.
Absurda que parezca... Sí, sí, esta es la noticia, por absurda que parezca, a petición de un presidente, gente bebiendo lejía para curarse del virus. Así que yo creo que esta canción no puede representar mejor esta noticia, que por aunque suene un poco fake news, ¿no?, que parece que sea incluso inventada, es bastante real. Os dejamos con Green Day y American Idiot. America. que ser. Es que tenía que ser esta canción.
Hombre, y tanto que tenía que
es
ser.
Es que más surrealista.
Es que, a ver.
Es que más surrealista. Estados Unidos siempre lleva. O sea, siempre ha estado a la vanguardia. Siempre la ha sido primera... la primera potencia, pero es que ahora lo están demostrando.
Pero además, una potencia en ciencias. Pero también evidencia un poco cómo es Estados Unidos, que es un país de contraste. Es una clase muy alta, donde están los mejores investigadores, donde está todo el dinero y el capital invertido, las mejores universidades, o de las mejores universidades del mundo, y luego...
Sí,
una
y grises
clase,
hay pocos.
Claro, y la clase media está desaparecida, a ver, hay, pero muy desaparecida, y luego todo lo que tienes es gente sobreviviendo como puede, inculta, idiota, que además Trump es uno de los grandes representantes del bulo, que ha hecho por dañar mucho a los medios de comunicación, porque tal como Trump lo dijo, salieron las entidades sanitarias a decir que eso por favor que no lo hicieran, pero da igual porque
que no
se fían, claro, los trumpistas ya no se fían de los medios de comunicación porque Trump los ha atacado tanto y los ha desbaratado tanto que cualquier cosa que digan que no venga de Trump o de fuentes de Trump ya no se la creen. Entonces hemos llegado
Exacto.
a un punto...
Entonces ahora lo que nos dice el gobierno es lo que toca. Y si el gobierno me dice que el desinfectante mata al virus, por supuesto, pues esta noche, en vez de beber vino, beberé lejía.
Claro, a ver, que si matarlo lo mata, quiero decir, mentira no es. El desinfectante al virus lo revienta. Ahora,
sí, claro.
El desinfectante en tu cuerpo hace...
Pero mata,
no
mata
solo
al
mata
virus.
Claro.
Exacto. La cuestión es matar al virus sin matarte a ti. Quizá, no sé...
Bueno,
supongo.
A ver, si son votantes de Trump, lo mismo. No, pero lo peor es que no. Lo peor es que habrán que sí, pero habrá quien no. Habrá quien sea una persona normal y corriente en su casa, que a lo mejor ni vota, y de repente ha visto que sale el presidente y dice, uy, pues el presidente dice que hay que pegarle a la lejía. Pues a la lejía, y es como, no. Si quieres pegarle a la lejía, pero no a esa lejía.
Pues nada, con este pedazo de noticia que nos ha regalado la semana... Nos despedimos hasta la semana que viene. Y bueno, como siempre, perdón por la turra y hasta luego.
Nos vemos.